Yo reconozco que hay ocasiones en las que un periodista, y lo hago mucha honra, pues pierde la objetividad. Y cuando entrevista a alguien a quien admira y quien le cae, iba a decir, bien, pues que le cae especialmente bien, pues se siente muy orgulloso y encantado de que haya aceptado compartir con nosotros un buen rato de radio. Don Jorge Dezcallar, buenas tardes.
Buenas tardes, da gusto tener amigos, ¿verdad?
De verdad que sí, de verdad que sí. Es un absoluto honor que nos acompañe esta tarde aquí en Copa.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de un libro, se llama Valió la pena. Lo firma, obviamente, Jorge Dezcallar, lo edita Península en su colección Huellas. Y es que pocos españoles han disfrutado de una vida tan apasionante e intensa como nuestro siguiente invitado. Confiesa sin pudor que lleva divirtiéndose desde que tenía 12 años, antes por otros motivos, pero a partir de ahí, cuando quiso ser diplomático. Ha trabajado con casi todos los presidentes de la democracia, quiero recordar, Leopoldo Calvo Sotelo, Aznar, Felipe González antes, con Zapatero, con Rajoy no.
Con Rajoy no, pero sí trabajé, como aunque era el último mono, trabajé en la época de Suárez también, ¿no?
Ha sido embajador en Marruecos, en el Vaticano, en Estados Unidos, pero también ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia. Fue testigo, muy testigo, de los atentados del 11M. Yo tuve la suerte, como periodista, entonces en Europa Press, posteriormente en ABC, durante muchos años, de mantener una relación, no como fuente, sino casi como completamente off the record, con Jorge Dezcallar, siendo embajador, siendo jefe en el Centro Nacional de Inteligencia, y de verdad que es un absoluto honor poder compartir, no sé si amistad, pero sí esa buena relación. ¿Qué eres más, Jorge, diplomático o espía?
No, mucho más diplomático. El espionaje ha sido una etapa muy intensa, que me ha marcado muchísimo, pero bueno, ha sido una etapa coyuntural, ¿no? Una etapa muy dura, apasionante, donde se dice eso de trabajar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin noches, 6 días, sin fines de semana, pero bueno, es una etapa de 3 años, ¿no? Y yo he sido 40 años diplomático, ¿no? Aunque no lo parezca si me miras por la cara que tengo, pero vamos, tengo ya unos cuantos años.
Te voy a pedir un adjetivo o dos, como mucho, de cada uno de estos personajes, porque aparecen citados en el libro, la lista es infinita, pero en fin, con los que has tenido ocasión de estrechar la mano y en los que hay una colección de fotos en muchos de ellos, que son de esas que cualquiera que le gustaría tener en casa. Obama.
Obama es, yo creo que, vamos a ver, me encanta Obama, creo que le falta instinto asesino, quizás, pero creo que es un gran presidente y que ha tenido el Congreso en contra, que ha hecho lo que ha podido en circunstancias muy difíciles. Le admiro mucho.
Jorge era embajador cuando Obama ganó por primera vez las elecciones, quiero recordar, embajador en Washington.
Sí, yo estuve en la convención demócrata de Denver.
Prácticamente sin nombrar, tal cual le dices a Moratinos, acelera que me voy para allá, que quiero ir a la convención.
Efectivamente, una vez que decidieron que yo iba a ir a Washington, dije, pues acelerarlo, porque yo quiero ir a la convención. Claro, Llegué a Washington 4 días antes, los americanos tuvieron la amabilidad. No pude presentar mis credenciales a Bush hasta más tarde, pero presenté mis copias de estilo en el Departamento de Estado. Y a los 2 días de haber llegado a Estados Unidos, a los 2 días estaba viajando a High Mile City, como se dice, que es Denver, para estar en la convención donde eligieron a Obama como candidato demócrata. Apasionante, estar en una convención americana es una experiencia. Sí, y luego me fui a la convención republicana en St. Paul, Minneapolis, pero es una experiencia única, ¿no? Es muy entretenido.
A ver si cumplimos lo del adjetivo y los dos adjetivos. Que he sido yo el que me he ido por otro derrotero, ¿eh? Benedicto XVI.
Entrañable en distancia corta.
Hillary Clinton.
¿Futura presidente? Con un interrogante, pero con muchas posibilidades.
Si me permites el paréntesis, con el que le van a poner enfrente, así cualquiera. Así soy presidente yo. Como gane el Donald Trump, así soy presidente yo.
Me cuesta mucho pensar que vaya a ser Donald Trump.
A mí también.
Me cuesta mucho.
Juan Pablo II.
Mediático por encima de todo.
Recordemos, hago otro paréntesis, que aquí el amigo fue embajador en el Vaticano, en ese pedazo palacio maravilloso de embajada que tiene España ante la Santa Sede, en la Piazza de España.
Que tiene 2 récords mundiales y la gente no lo sabe. Es la embajada más antigua del mundo, por establecieron los reyes católicos. Las embajadas antes eran un hombre que iba, ¿verdad?, hacía una gestión y volvía o cargado de regalos o sin cabeza.
Aquello no.
Aquello, los reyes católicos decidieron que Roma era tan importante. Hay un libro precioso de Richard Dandel que se llama La Roma Española, que vale la pena leer. La importancia de Roma para España era tal que cuando el Papa dejaba que se impusieran impuestos sobre los bienes de la Iglesia, aquel dinero representaba más que lo que llegaba con la plata de la flota de Indias, ¿no? Era importantísimo. Entonces, la embajada, bueno, segundo récord mundial, es la embajada que está físicamente en el mismo lugar más tiempo. Ninguna embajada lleva desde 1620 allí. Se queda en 1483, cuando no había embajadas permanentes, y luego está en el mismo lugar desde 1623. Bueno, son 2 récords mundiales.
Qué bueno. Mohamed VI.
La esperanza de la democratización de Marruecos.
Hassan II. El padre de la esperanza de la democracia.
No, Hassan II era un hombre muy inteligente y muy peligroso.
Yasir Arafat.
Me dijo Simón Pérez que se parecía a Moisés.
Aznar.
Un hombre con, yo creo, que cumple lo que dice, pero que tiene poca cintura.
Zapatero.
Yo creo que es light, ¿no? Es un presidente más ligero, ¿no? Más
Vamos a recordar distintos momentos que en el libro aparecen reflejados con una pulcritud. Dice que no tomaba notas como secretario del CNI, director
Nunca,
del CNI.
Ni una sola.
Pues tiene una memoria prodigiosa, Jorge Ezcallar. Vamos a recordar determinados sonidos y en función de eso los comentamos. Esto es, a ver si te acuerdas cuándo fue.
Para mí no hay equidistancia, no la puede haber, entre la legalidad y la impunidad. Y que desde luego no es, ni puede ser, Saddam Hussein ni ningún tirano que tenga más destrucción masiva quien marque las reglas de la legalidad y de la comunidad internacional.
16 de marzo de 2003. Uh-huh. Cumbre de las Azores. La famosa foto con aquel viento, Bush, Blair, Aznar y Barroso. ¿Fue un error la guerra de Irak? Aquella guerra de Irak.
Vamos a ver, lo que dice el presidente Aznar lo pensaba muchísima gente en aquel momento, ¿no? Como dice Blair, ha dicho, creo que dijo, nosotros pensamos que él iba de farol y él pensaba que nosotros íbamos de farol y íbamos de verdad, ¿no? Mucha gente pensaba eso, yo no lo culpo por pensar eso. Yo lo que dije es honradamente lo que yo pensaba, que es que yo ni veía relación con Saddam Hussein y Osama Bin Laden, Al-Qaeda. Es más, Al-Qaeda había dictado una fatua condenando a muerte a Saddam Hussein por impío 2 años antes. Es decir, no se veían, no se llevaban bien para nada. Y en segundo lugar, yo lo que decía, que el hecho de que Saddam Hussein quisiera tener armas de destrucción masiva no significaba que las tuviera y que yo, con mis medios, no podía constatar que las tuviera, ¿no? Que es lo mismo que decía Hans Blix, en definitiva, y por eso pedía más tiempo. Yo pensaba, además, que el mandato de las Naciones Unidas no era claro, no era suficiente, la resolución que había en el 483, que hacía falta un mandato específico, ¿no? Bueno, otras personas pensaban otra cosa. Había, recuerdo, un universitario británico que decía que ya era suficiente con la resolución existente, que amenazaba a Saddam Hussein con todo tipo de males si no cumplía. Digo, pues ya está, con todas las consecuencias, una de ellas es que le haga la guerra. Yo pensaba que hacía falta otra y Aznar me decía, medio en broma, que tenía de formación profesional como diplomático. Pero bueno, yo lo creo que a mí no me gustaba, pero respeto que el presidente del gobierno tenía muchos más elementos de información que los que yo tenía, ¿no?
En lo personal, uno de los peores, en lo profesional, en lo personal, imagino que uno tiene mil y una peripecias, uh-huh, pero en lo personal barra profesional, ¿el peor momento de tu vida fue la muerte de los 7 agentes de CNI?
En lo profesional y personal, el peor momento de vida fue el 11M, ¿no? El segundo peor momento de mi vida fue el asesinato de los 7 agentes.
Vamos cronológicamente. El asesinato de los 7 agentes españoles mueren en una emboscada en Irak. Algunos iraquíes pisotearon los cadáveres, de acuerdo a aquellas imágenes de aquella tarde terrible. Quiero recordar que aquella tarde hablamos incluso, y si no aquella tarde, en los pocos días, pidiendo a los medios de comunicación responsabilidad, sobre todo en la cobertura del acto, creo que cumplimos muy escrupulosamente, por cierto, y eran claramente tus hombres. Esto decía el familiar de uno de ellos.
Era muy valiente y no tenía miedo, no. Pero bueno, al menos no lo demostraba. Muy experto, muy despejado, pues era muy serio, muy responsable de sus actos. Venía muy a menudo.
Aquellos 7 muertos eran 7 tíos, 7 valientes, impresionante, ¿no?
Eran 7 valientes. Antes tuvimos José Antonio Bernal, un mes antes.
Sí.
Que también.
Que le pegaron un tiro al salir de casa, lo cuentas. Y te pilló en Túnez.
Y me pilló en Túnez.
Me lo he leído entero, ¿eh?
Ya veo, ya tiene mucho mérito, sí. No, pero aquello fue muy triste y muy duro, ¿no? Yo estaba aquella mañana visitando una exposición, bueno, en fin, lo cuento en el libro, ¿no? Salir de allí, ver la calle Serrano, los niños paseando, con los cochecitos, los niños, los taxis pasando. Y en ese momento estaban pegando tiros, ¿verdad? Y estaba muriendo mi gente. Gente que yo conocía. Con Alberto Martínez había estado 4 o 5 días antes.
Era el jefe
y el otro jefe, el de relevo, era Carlos Barón, y José Merino, y José Carlos Rodríguez, y Nacho Zanón, y todos los conocía, ¿no? Fue muy duro, fue muy durísimo aquello, y luego, pues efectivamente, se salvó Sánchez Riera, porque llegó una persona allí.
Hay una frase de Sánchez Riera impresionante, que dice algo así como que te decía constantemente, cuando repatrian los cadáveres, que él viene en el avión, ¿Cómo era la frase?
Cuando volvemos en el avión desde Kuwait con los cadáveres a bordo y con él, él me decía, ¿por qué yo sí y yo no? ¿Por qué yo sí? Yo imagino que es una duda que le acompañará toda su vida. ¿Por qué él se salvó y los otros murieron uno tras otro, verdad, ametrallados desde mientras se defendía? Porque ellos murieron disparando también con sus armas, pero las armas que tenían los otros pues eran de más largo alcance y eran más poderosas, ¿no? Y él decía, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos han muerto y yo no he muerto? ¿No? ¿Por qué ellos han muerto? Fue terrible, aquello fue espantoso. Pero te diré una cosa, te diré una cosa. A la mañana siguiente, como jefe de ese servicio, me enorgullece decir que tenía, primero que las mujeres con las que estuve todas aquella noche, visité una por una todas las familias, a todas las viudas, me animaban a mí y me decían si han muerto haciendo lo que querían hacer, lo que les gustaba hacer, aquello para lo que servían, estaban encantados con su trabajo, estaban, bueno, dieron su vida por España, ¿qué más puede uno pedir, ¿no? Tiene un sentido el patriotismo que a mí realmente todavía me emociona en un momento en que yo creo que aquí se ha descentralizado hasta el patriotismo, ¿no? Lo cual no me parece
sin
bien.
Duda.
Pero esta gente murió haciendo al día siguiente tenía encima de mi mesa, por cada uno de los muertos, por el que menos tenía 17 peticiones para cubrir su puesto y por el que más tenía 41. Es decir, con todo el peligro que había unos 200 y pico agentes que estaban dispuestos a irse el día siguiente a cubrir el hueco de los fallecidos. Bueno, yo tengo una admiración enorme por la gente del centro.
Mira, me llega un mensaje de un amigo que dice, había uno de mi promoción y otro de la anterior. Estuve destinado con él. Un recuerdo y una oración para ellos. Impresionante, ¿eh?
Impresionante, impresionante. Pero aquellos días recibimos...
Esta gente son...
Recibimos pésames desde Australia, desde Hong Kong, desde... Yo tenía montones de teletipos, pero montones, que me los traían todas las mañanas a mi mesa. Y yo di orden entonces de que se fotocopiaran, se encuadernaran y se hicieran 7 copias, una para cada familia, porque esta gente tenía niños pequeños y tal. Pensé, el día de mañana les gustará leer lo que sus compatriotas y los que gente que no lo eran, pero ya te digo, desde Australia, escribieron sobre su heroico fallecimiento.
Sin duda. Estamos hablando con Jorge Díez Callar, Valió la pena una vida entre diplomáticos y espías, lo edita Península en su colección Huellas. El siguiente momento, el peor momento de su vida y seguramente de la historia reciente de España.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Sigue sobrecogiendo yo y luego todo lo que pasó en las siguientes horas. Y es lo más terrible de la historia de España y desde el punto de vista político, por muchos factores, para mí, una de las páginas más negras de la democracia española.
Bueno, escuchar esto es que me ponen los pelos de punta otra vez, ¿no? Es revivir lo que fue aquella mañana tan 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 terrible, ¿no? Hombre, los culpables de esto únicamente fueron los terroristas
sin
que
duda
pusieron esas bombas, ¿no? Pero de alguna forma no haberlo podido evitar es una cosa que dices, pero qué espanto, ¿no? Evitamos otras cosas.
Permíteme... Pero nos podíamos tirar, Jorge, nos podíamos tirar 20 horas hablando de los días previos y los días posteriores. Pero te hace una pregunta muy concreta. ¿Hubo algo, yo sé la respuesta y es una pregunta retórica, pero hubo algo de conspiración? ¿Hubo una teoría de la conspiración?
Sí, la hubo, evidentemente. Y nunca tuvo ninguna base. Y hubo gente que la difundió por razones interesadas, que ellos sabrán cuáles son, pero que sabían que no, que lo que estaban
gente
haciendo...
Gente que son desde políticos a periodistas.
Por supuesto, por supuesto. Y que, claro que sí, que hay políticos y periodistas en ello. Gente que sabía lo que estaba haciendo y que sabía que lo que estaba haciendo no era verdad y que, sin embargo, lo difundían por intereses personales, ¿no? Pero yo creo que hicieron muchísimo daño. Hicieron muchísimo daño a la convivencia nacional, ¿no? Hicieron mucho daño a la confianza en las instituciones. Y luego hicieron mucho daño a la verdad. Es decir, hay tres razones para pensar que estos conspiranoicos realmente hicieron un mal servicio a España.
Sin duda. ¿Cómo fue, y te pido cierta brevedad, la labor del gobierno en las siguientes 72 horas?
Bueno, yo no tuve nada que ver con aquellas 72 horas.
¿No te recibí al ministro?
Porque no fui convocado a ninguna reunión. No conseguí que me recibiera el ministro el sábado. Pero cuando me recibió no me contó lo que podía haberme contado, que ya conocía, ¿no? Que es que habían detenido a 2 indios, a 3 árabes y a un par de
españoles. Las tarjetas telefónicas.
Claro. La policía hizo una labor realmente extraordinaria en 48 horas, yo no me canso de decirlo. La policía hizo una labor con la investigación, se adueñó de ella a base de los elementos que había, que era la furgoneta, los detonadores, la cinta con las alillas del Corán, la mochila, el teléfono, con todo eso hizo un trabajo extraordinario, pero no nos dejó participar en ello. Y durante esos siguientes 70, yo estuve aislado completamente, ¿no? Y el centro también.
Hay una parte del libro que me parece, entre comillas, divertidísima, porque yo también he vivido alguna anécdota con él infinitamente, mucho menor y de menor espera, por suerte, que es con Hugo Chávez. La escena de Hugo Chávez, mi mejor momento es irme con mi señora, que es la que mejor hace las palomitas, es espectacular. Pero
tú no sabes lo que fue aquí.
No, yo, bueno, luego te cuento la mía, pero en fin, infinitamente menor. Pero, ¿te preocupa el asunto de los populismos en países como Venezuela, barra la posible contaminación en España?
Bueno, yo lo que a la gente que diga que en Venezuela hay una democracia es como pasar una carcajada, ¿no? En Venezuela, el que haya elecciones, como algunos parecen pensar en otros lugares también, ¿verdad? Que haya elecciones basta para que haya una democracia. No, mire usted, para que haya una democracia lo primero que tiene que haber es respeto por la ley. Si no hay respeto por la ley, the rule of law es un requisito básico para la democracia. No, dice, no, esto es democrático porque como no me gusta esta ley la voy a cambiar y como no puedo cambiarla, pues entonces la voy a violar. Y esto es democrático. No, mire usted, esto no es democrático y nadie en Europa se lo aceptaría como tal. Es una pena, pero te diré una cosa. Hay una teoría de Robert Kagan que dice que la política sigue la geopolítica. Y lo explico muy rápidamente. Él dice, en la época de los fascismos y comunismos se multiplicaron los regímenes fascistas y comunistas. En la época de auge americano, a partir de los 80, 70, parece que se impone el modelo de democracia liberal. Huntington Fukuyama llegó a decir, ¿no?, que esa vía era el fin de la historia porque triunfaba un modelo único. Bueno, se equivocó, evidentemente. Y en este momento, dice Kagan, dice, lo que hay es un momento de incertidumbre y la democracia está en retroceso. Y eso lo confirma Freedom House. Hay un informe de ese año de Freedom House que dice que la democracia está en retroceso y que aunque hay menos dictaduras que había hace 20 años, sin embargo las dictaduras ahora se disfrazan y duran más. Ahora no se disfrazan de militares los dictadores, no se ponen medallas, ¿verdad?, y un sable. Van de chándal y hacen una elección de vez en cuando. Pero ahogan a la prensa, encarcelan a la oposición, no, en fin,
imagínate.
Todo eso, ¿no? Y eso está creciendo, desgraciadamente.
Con la que está cayendo en el mundo, con la que está cayendo, con el drama de los refugiados, con las guerras en Siria, en Irak, con la situación en el Sahel y de ahí para abajo, ¿no somos absolutamente catetos con los problemas de los nacionalismos, por ejemplo, en clave interna española? Bueno, a mí eso me hierve la sangre.
A mí me lo parece, que te diga. No sé quién decía que yo creo que el nacionalismo se cura viajando. Esencialmente. A mí decir lo mío es muy bueno.
Pero estos han viajado, ¿eh?
A mí decir lo mío, sí, pues entonces que viajen más, porque a mí decir que...
O otro sitio.
Que alguien les explique que no es democrático ir contra la ley, que alguien tendría que explicarse. Sí. No, esto en el Reino Unido sería impensable, ¿no? Es una barbaridad.
No, perdona, y en Mali...
Y en Mali también. Es decir, contra
China,
la ley.
Y tú, en
no,
Estados
tú,
Unidos.
Tú no puedes decir, no, el derecho a decidir es no, el derecho a decidir no es democrático si no se ajusta a la legalidad. Mire usted, y no le dé vueltas de hojas. Y esto, si lo dice usted en inglés, le va a tirar por la roca Tarpeya, ¿no? Con lo que. No, yo a mí me parece muy paletos, quiero decir. Yo creo que el nacionalismo tiene su razón de ser en el siglo XIX, clarísimamente. Y que están fuera de la historia en este momento. En este momento vivimos un momento de integración. Y si se ve desde fuera y desde el mundo, decir que yo soy estupendo, pues bueno, todos decimos que somos estupendos. Decir que yo soy mejor que tú me parece una estupidez.
Jorge Ezcallar, valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías, lo edita Península en su colección Huellas. Valió la pena conocer a Jorge Ezcallar y que haya estado con nosotros. Gracias, amigo.
Vale la pena tener amigos como tú. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.